Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más, una semana más, una temporada más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. ¡Qué ganas teníamos de sentarnos de nuevo por aquí! Primero, porque no falto la verdad si digo que nos gusta más un micro que a un tonto un lápiz, pero sobre todo porque hay muchos motivos para ilusionarse con esta temporada. Tenemos al Valencia, al Levante, al Villarreal, al Elche, con tantas alegrías y chafones que nos dan que al final hay que quererlos, como aquel que dice. Tenemos al Valencia Basket, que pese a las lesiones arranca un año ilusionante con Peñarroya. Tenemos al Levante Femenino, que si no está jugando la mismísima Champions League es porque le tocó el coco de los cocos en la última ronda previa. Y aún así le compitió de tú a tú en todo momento. Tenemos al Levante de Fútbol Sala, que disputa la Champions este curso. Y la lista se extiende más y más y más. Hablaremos de todos ellos, por supuesto, con nuestros tertulianos de lujo. Porque si nos escuchasteis la temporada pasada, ya los conoceréis. Y nos hemos gastado todo el presupuesto del programa en blindar sus contratos. Que ojo, exigen mucho esta gente, ¿eh? La voz de la sensatez, por un lado, Arturo Roda, aquí a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer y un honor volver a compartir una temporada con todos vosotros.
Y el pronosticador oficial del programa, Carlos Vicent. ¿Cómo estamos?
Un honor estar en la cadena SER otro año. Ay, en UPV Radio, otro año más.
Bueno, ahí empieza ya con sus metidas de pata, como siempre, el grande Carlos Vicent. Esperamos pasarlo muy bien junto a vosotros para escucharnos. Tomad nota porque tenemos nuevos horarios. En directo los viernes a la 1 de la tarde, si os habéis perdido el programa los sábados a las 3 y media, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. En streaming en nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast. También en nostresport.com, en nuestras redes sociales, @nostresport, les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. El Villarreal empata ante el Atalanta en el regreso de la Champions.
El submarino amarillo consigue un empate en el primer partido de la fase de grupos.
Bordalás devuelve la ilusión al valencianismo.
El Valencia golea a los Osasuna y sigue colíder en la clasificación liguera.
El Levante sigue sin ganar y la afición se impacienta.
Los granotas suman un nuevo empate ante el Rayo y ya son 4 partidos sin ganar.
El Elche vence y convence.
Los ilicitanos se llevan los 3 puntos ante el Getafe y consiguen la primera victoria de la temporada.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Porque sí, en este verano han cambiado muchas cosas y una de ellas es el Valencia Club de Fútbol. Irreconocible, si miramos atrás, si echamos la vista a aquel equipo gris que dirigía Javi Gracia el curso pasado, que no levantaba cabeza de ninguna de las maneras, ahora ha llegado un entrenador con carácter que ha sabido meter a la plantilla, que ha sabido enchufarlos a todos y sobre todo convencerles de que existe un plan, que la temporada no van a ser 38 jornadas que pasen a la virulé, sino que el equipo tiene que remar todo junto y ahí están los resultados. Llegó José Bordalás y ahora mismo el Valencia Club de Fútbol es uno de los equipos más sólidos de primera división, con resultados muy positivos. Un debut 1-0 en casa ante el Getafe, posteriormente un empate también con señales positivas ante el Granada, 3-0 al Alavés en la jornada 3 y por supuesto la más reciente goleada ante el Osasuna, 1-4. Qué cambiado está el equipo, con jugadores que antes se les esperaba y no llegaban y ahora tiran del carro, como es Gonzalo Guedes, futbolistas que ya estaban ahí un poco remando a contracorriente, como eran Gallá y Soler, que ahora se erigen más que nunca como los grandes pilares de este equipo. Qué bien está el Valencia, Arturo.
Bueno, yo como tengo enfrente a Carlos, hoy vengo con el traje de tener paciencia, ¿eh? Pero también con un toque de realidad. Es verdad que solo llevamos 4 jornadas. Veo a mucha gente muy emocionada, muy contenta, y creo que también que hay motivos suficientes para ello. pero la calma. Yo creo que lo importante es ver las cosas buenas que tiene el equipo y sobre todo que el camino es muy largo. No creo que no hay que ponerse ningún objetivo, aunque es verdad que el Valencia tiene historia y tiene hechos pasados para merecerlos, pero creo que venimos de años muy duros y lo importante es disfrutar el momento, pelear partido a partido y ver a dónde nos lleva el equipo, pero sobre todo siendo muy exigentes.
Qué bonito es ver la clasificación ahora mismo de la Liga y ver al Valencia Club de Fútbol liderarla junto al Real Madrid y ser co-líder de la competición. Y todo esto tiene un derivante, viene por algo, y es que ahora hay proyecto, ya era hora. Desde la era de Marcelino, desde esos dos magníficos años que se quedaron cortos después de la enchapuzada que hizo Meriton en el club, parece que vuelve a haber fútbol en Valencia, y sobre todo, se vuelve a hablar más de fútbol que de otras cosas. Las llegadas, las salidas, los proyectos, las tácticas, el poner una identidad en el juego y seguirla, confiar en los jugadores y sobre todo blindar la defensa. En cuatro partidos que llevamos te han metido solo dos goles. Eso tiene al final pues las consecuencias de estar ahora mismo luchando con los que históricamente son tus rivales, como son Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla, y consiguiendo así ilusionar a la afición y, cómo no, creer en que podemos hacer grandes cosas.
A ver, tampoco quiero que la gente me vea como el pesimista de la plantilla, pero llevamos cuatro jornadas.
Es una
jornadas.
Opinión más, dale.
Claro, llevamos cuatro jornadas. Yo me quiero subir al tren del hype. O sea, soy el primero que está deseando tatuarse escudos, nombres de jugadores y demás. Yo creo que es verdad que el equipo ha demostrado, porque es una plantilla casi idéntica a la del año pasado, el único cambio es Bordalás, entonces esos méritos hay que reconocérselo. Y además, a mí lo que más me gusta de todo esto no son los resultados ni es la posición en la tabla, sino lo que el equipo demuestra. Lo que demuestra es que no pierde la cara del partido, que compite. Entonces, yo es lo primero que le exijo a un equipo de fútbol, competir. Porque todo lo demás llegará con trabajo y sacrificio. Entonces, para mí, el hecho de, por ejemplo, que en el partido contra Granada no pierdas de cara al partido y empates, me da igual de penalti, pero empates y has tenido ocasiones, y luego el otro día en Osasuna, pues se pusieron por delante ellos y no perdiste la cara al partido y peleaste, y ya no solo que peleaste, sino que goleaste. Entonces, para mí eso es lo más importante y es lo que invita al optimismo, pero no pensemos más allá del Real Madrid. Una vez pase el Real Madrid, el siguiente partido. Creo que es, y además creo que es la mentalidad que quiere implementar Bordalás en el equipo.
Yo pienso lo mismo. Es que esa es la identidad de Valencia. Claro. Llegar, salir al partido dormido, te meten un gol, cometes un penalti que menos mal que el VAR te lo quita, el aficionado se vuelve loco, se recuerda a muchos familiares de los jugadores para malnacerles, y claro, después llega la segunda parte, brillas, ves a Guedes que dices, madre mía, es Guedes o Ronaldo Nazario en sus mejores momentos, y claro, te vienen muy arriba. Yo la verdad es que estoy ilusionado.
Nos avisó Carlos la temporada pasada.
Veo un proyecto,
Guedes,
sí, sí, veo, sí. Un proyecto, yo veo a Gonzalo Guedes por la banda. Y entrecierro un poco los ojos y veo a Cristiano Ronaldo en la temporada 2013 con el Real Madrid.
Bueno, es se que decía que Bordalás tenía como gran objetivo reenganchar a Guedes, ¿no? Que sí, al final sí. Era un futbolista por el que este mercado parecía que se quería hacer caja pues para cometer otros fichajes, porque Bordalás al final lo que quería también era un pivote de calidad. Se hablaba de Arambarri, de Jefferson Lerma, que no pueden venir porque obviamente el Valencia tiene ciertas limitaciones económicas que parecía iban a ser subsanadas con Guedes para tener cierto colchón, para por lo menos traer un jugador o dos más de los que ya vinieron, porque aún así el Valencia, todo se ha dicho, se movió por fin en el mercado después de dos años únicamente trayendo cedidos o tirando del filial. Pero es cierto que al final Bordalás pide que se quede Guedes, el portugués da ahora su mejor versión y esa es una de las mejores noticias, bueno, para el valencianismo.
A ver, yo creo que se ha tergiversado un poco eso, más que nada porque Guedes se ha quedado por el fondo de inversión. Si no llega a ser por el fondo de inversión, el Valencia tiene la obligación de vender. Porque el Valencia ahora mismo, el único fichaje que ha realizado ha sido, si no recuerdo mal, el de
Fulquier. Marcos André.
Y Marcos André, que son jugadores que te han costado los dos menos de 7 millones. Entonces, pese a no ser nombres, el Valencia se ha reforzado bien gracias a ese fondo de inversión y no ha vendido. Y por ende, aparte de explotar Guedes, Bordalás ha seguido arrasando con su método y ha reventado el nivel físico y explotado a Thierry Correia, sí. Lo ha convertido en un Terminator en toda regla. Sí. Carlos Soler ahora mismo está en su máximo esplendor. Y Guedes ahora está brillando y hasta Maxi Gómez te mete goles. Es que esto es una bendición, una locura.
A mí lo que porque si vemos a Soler, por ejemplo, en la semana internacional que ha tenido y los Juegos Olímpicos, es que donde mejor rinde, y mira que está rindiendo bien en el Valencia, pero donde mejor rinde es en el cerca del área de medio centro llegador. Es una pena que por el sistema no se le pueda poner ahí, porque es una manera también de introducir a más jugadores en el equipo. Es cierto que ese nuevo nivel de Correa, que ya venía demostrando desde la temporada pasada, te permite poner a Soler ahí para que se meta hacia adentro, pero creo que, no sé, incluso yo creo que podríamos llegar a ver una mejor versión de Soler cambiándole a otra posición, pero claro, había que cambiar el sistema y sería demasiado guirigay. Pero aún así creo que el jugador está siendo capitán general.
Creednos cuando os decimos que nos parece raro esto de hablar también del Valencia, sí. Porque la tónica habitual de la temporada pasada era, programa tras programa, intentar buscar un resquicio al que agarrarse para no transmitir un mensaje demoledor o que pudiese hundir a los aficionados, si es que ya no lo estaban de por sí. Pero la verdad es que este Valencia está dando señales muy esperanzadoras. Primero en ataque, como venimos diciendo. Ya ante el Alavés, con esos tres goles, dio un poco esa carta de presentación de no solo vamos a ser un equipo de contención, un equipo aguerrido, como se ha tildado siempre el cliché de los cuadros que dirige Bordalás, sino que también en ataque vamos a ofrecer bastantes cosas. Primero contra el Alavés, después en la goleada frente a Osasuna, pero por supuesto a nivel defensivo, ahí están los números también, si no me equivoco, los mejores en cuanto a goles recibidos desde la época de Quique Sánchez Flores, desde la época de Benítez. Por lo tanto, Bordalás poco a poco implanta su sello característico que tan alto le llevó en el Getafe, y los resultados de momento acompañan, porque al final el calendario te ha deparado encuentros frente a Getafe, frente a Granada, frente a Alavés, frente a Osasuna, que son equipos sobre el papel inferiores, pero que al final eran rivales directos la temporada pasada. Por lo tanto, este Valencia todavía tiene que verse ante los colosos de la tabla, por así decirlo. Ahora hablaremos del Real Madrid, pero a día de hoy los de Bordalás colideran el campeonato con 10 puntos de 12 posibles. Por lo tanto, es normal que la afición esté eufórica, que tenga ganas, ¿no?, de que juegue el Valencia, porque la temporada pasada llegaba el fin de semana y casi era un suplicio. Por lo tanto, ¿qué opináis de que se esté generando? Lo hemos hablado antes un poco al principio, pero quería profundizar un poco más en ello. ¿Qué opináis de que exista tanto optimismo entre la afición del Valencia, y hasta qué punto creéis que puede ser el objetivo de esta temporada?
Bueno, yo estoy, cada vez que me suena, oigo la palabra Valencia y Bordalás, siempre me excito. Noto palpitaciones en mi cuerpo y sensaciones que hace mucho tiempo...
En partes que no podemos nombrar en antena, ¿no?
Exacto. Noto cambios en un músculo de mi cuerpo, porque es que hace mucho tiempo que no hablamos bien del Valencia. Pero es que, más allá de los datos, es cómo juegan, es la identidad de juego, es cómo plantean el partido. Es que el Valencia debuta en Liga y en los primeros 30 segundos tiene una jugada polémica, expulsan a un jugador y después marcan un gol. Eso es el Valencia. El mismo Valencia que con 10 jugadores te gana un partido y después va a Granada y pese a intentar tirar, chutar, intentar ocasiones por todos lados, no te sale el partido. Vuelves a Mestalla y vuelves a ganar. Te vas al Sadar, un campo difícil donde no habíamos ganado desde hace muchos años, y vuelves a ganar. Están cambiando las cosas. Vuelve la ilusión, vuelve la esperanza. Esto que decíamos la temporada pasada de que hay que creer. Ahora sí que hay que creer, porque ahora hay un proyecto sólido. Ahora tenemos a alguien en el banquillo que sabe de fútbol, que ha venido aquí a jugar al deporte rey, porque Gracia vino colocado. Porque muchos anteriores que conocemos todos y podríamos nombrar, como Neville, ahí estarán, todos esos entrenadores vinieron colocados.
Incluso Celades,
que a mí me gustaba. Ahora llega el bueno de Bordalás, pone las cosas sobre la mesa y pese a que nos guste o no su estilo, ganamos. Y esto es fútbol, no hay más.
Pero te pregunto, Arturo, recogiendo un poco esa pregunta que lanzaba antes. Primero, si crees que este optimismo exacerbado que existe entre la afición del Valencia tiene su lógica y sobre todo está fundamentado, ¿cuál crees que puede ser el objetivo del Valencia para esta temporada? Así que cuéntame.
A ver, yo creo que por los resultados es lógico. Vale. También es verdad que en cuanto hablas de fútbol y sentimientos, la cosa deja de tener, o sea, la parte racional desaparece. Entonces, partiendo de esa base, en verdad no habría mucha lógica. Pero es verdad que el equipo demuestra, no solo con resultados, sino también con juego. Pero también es verdad, yo creo que el equipo todavía le falta. O sea, es que yo veo mucho margen de mejora, como dice Bordalas, les queda mucho por mejorar. Entonces, a mí eso es lo que más me invita al optimismo. También, además, ¿por qué a veces yo muestro esa versión pesimista de no levante, cuidado, con aspiraciones, cuidado? Sobre todo por comentarios que leo en Twitter, que es donde más la gente se vuelve loca y se emociona. Yo recuerdo también la época de Benítez, el partido contra el Español, Benítez estaba fuera. Yo era el primero, muy pequeño, que pedía su dimisión. Y luego nos dio una liga. Entonces, a mí eso también me marcó en el sentido de las cosas no siempre son lo que parecen, y en una época y en una parte de la temporada bastante avanzada. Entonces, ¿es justificada la emoción de la afición? Sí. Estar ilusionada, tener ganas de ver jugar al Valencia, de pensar que se puede ganar, porque estos partidos que ha jugado el Valencia son los que hay que ganar. También lo normal también es que el equipo demuestre un alto nivel de competición contra equipos supuestamente superiores a ti, porque te vienes arriba por la propia emoción del partido. Entonces, que en estos partidos tú mantengas el nivel competitivo y des la cara, para mí esto es lo que permite ilusionarse a la gente en soñar con qué. Ahí viene la cuestión. Yo creo que al Valencia a día de hoy no se le puede exigir ni Champions, bueno, ni mucho menos Liga, que he escuchado alguna pregunta que se le ha hecho a Bordalás. ¿Poder aspirar a algún puesto europeo? Sí, pero desde la vertiente de la ilusión, no de la exigencia. Creo que se tiene que exigir competir partido a partido y que eso llegara a las 10 últimas jornadas y ver dónde estamos. Y a partir de ahí, si estamos cerca de Europa, sí, exigir Europa, pero solo en ese momento.
¿Puede ser entonces algo que perdure en el tiempo, este optimismo? ¿O es más bien algo que puede resultar efímero después de estos resultados y ahora quizás se avecine el bache? Lo digo porque tampoco vamos a hablar en términos globales. No llevamos 38 jornadas, no. Llevamos 4. Y es cierto que ahora todo pinta genial, pero puede torcerse en algún momento. ¿Cuánto crees que va a durar esta dinámica positiva?
Yo creo que es el apoyo ese tan exagerado de la afición y demás, yo creo que puede venirse abajo en el momento en el que haya dos o tres resultados no positivos. No significa perder, sino en campos donde has demostrado el equipo a lo largo de la temporada que podía ganar y no lo hace, y con malas sensaciones. Creo que a partir de ahí empezarán a aparecer todos esos problemas que giran en torno al club y que cuando la cosa va bien, la gente le presta menos atención, porque es normal, es que nos pasa fuera del fútbol. Cuando estás bien, ningún problema te afecta, y cuando estás mal, todo son problemas. Entonces, yo creo que a partir de ahí se va a venir abajo, pero también dependerá de la figura de Bordalás y de cómo comande el equipo. Creo que eso va a ser clave en el devenir de la temporada.
Próximo partido, clave para comprobar un poco también cuáles pueden ser las aspiraciones del Valencia contra otros equipos más poderosos, porque ni más ni menos toca recibir en Mestalla al Real Madrid el domingo día 19 a las 9 en punto de la noche. Un encuentro en el que se van a medir ahora mismo el líder de la tabla contra el segundo clasificado con los mismos puntos, eso sí.
Colíder.
Efectivamente.
Colíder.
Bueno, lo estoy añadiendo.
Líder y colíder.
Ahí está, los dos primeros de la clasificación, que si no lo digo en voz alta parece que Carlos
y orgulloso, se me cabrea. Y orgulloso.
Vamos a ver, porque es un encuentro en el que, como digo, se va a ver competir al Valencia ante uno de los cocos, ya cumplido ante los que eran la temporada pasada sus rivales directos. Ahora viene el Real Madrid, también en muy buena dinámica en todos los sentidos. Goleó en su debut en Liga 1-4 ante el Alavés. Pincha en el Ciutat de Valencia después de un encuentro totalmente loco,
sí.
Del que hablaremos más tarde cuando Increíble. Profundicemos en el Levante, que podría haber ganado cualquiera. Vence por la mínima al Real Betis en el Villamarín y golea en la última jornada 5-2 al Celta cuando el encuentro se le ponía cuesta arriba, con un Karim Benzema inconmensurable. Ahora mismo 5 goles y 4 asistencias en tan solo 4 jornadas para el francés, unos números estratosféricos a la altura de los mejores futbolistas del mundo, con diferencia. También un muy buen Vinicius Junior, que la temporada pasada y la anterior había generado un auténtico océano de dudas, y ahora parece que Ancelotti, porque se ha producido un relevo importante en el banquillo, se marcha Zidane, llega Carleto, parece que una de las claves del técnico italiano ha sido enchufar a la promesa brasileña, que sin duda, ha mejorado enormemente en cuanto a definición y ahora se ha convertido en un futbolista diferencial. También, a nivel top mundial, Thibaut Courtois, probablemente el mejor portero del mundo a estas alturas. El debate con Oblak siempre estará ahí. Ter Stegen, es verdad, se ha descolgado un poco. Pero ahora mismo el nivel del belga es tremendo. Y en general, aunque el Real Madrid presenta a veces problemas, sobre todo en cuanto a la gestión de ciertos resultados o cuando el partido se le viene un pelín cuesta arriba, el rival te ataca un poco más, eso le cuesta gestionarlo, pero sobre todo por calidad individual tira para adelante, el Real Madrid a día de hoy es un equipo muy a tener en cuenta y claro candidato o claro favorito a ganar la Liga. Por lo tanto, ¿cómo creéis que llega el Valencia en cuanto a aspiraciones en este partido?
Hombre, sí que es verdad que, como tú has dicho, el Real Madrid tiene muchos nombres importantes: Karim Benzema, Vinicius Junior, Courtois. Yo no sé dónde los pondría en el Valencia, si podrían sustituir a algún jugador en este momento, al nivel que está el equipo. Pero bueno, yo la previa que veo es que el Madrid ahora mismo está enchufado. Tiene un muy buen ataque, tiene una defensa que no es tan buena. Pero hay un dato que no acompaña nada al Valencia, y es que Bordalás jamás ha ganado a alguno de los tres mejores de la competición, como son el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid. Jamás lo ha hecho. Aún así, estamos viendo un equipo totalmente diferente al año pasado. Estamos viendo un Valencia donde todos los recursos se utilizan. Puede salir de titular Maxi Gómez, Marcos André, Gonzalo Guedes arriba. Puedes colocar a Carlos Soler, a Bas en cualquier posición del centro del campo con una polivalencia excelente, y puedes de esta forma crearle al Madrid una forma de jugar, un estilo de juego, impregnar un partido en el que el rival esté incómodo, en el que ¿por qué no luchar de tú a tú? Porque el Valencia no tendrá nombres, pero tiene hombres, y esto es muy importante, porque a la hora de la efectividad, de luchar, de competir, de la garra, eso se ve. Entonces, yo quiero creer y quiero confiar en que se puede dar un buen resultado para Valencia.
Bueno, a ver, yo te recojo el guante de esos tres nombres que has mencionado del Real Madrid, y yo creo que los tres serían titulares indiscutibles en el Valencia. Aparte de eso, bueno, Courtois sería titular antes que Mamardashvili, Vinicius Junior antes que Cheryshev, que está jugando a la banda, y Karim Benzema probablemente antes que Maxi Gómez o que Guedes, bueno, ocuparía esa posición.
Es gracioso que le estés intentando argumentar, ¿no? Claro. Porque se da por hecho. Pero bueno,
yo la
Carlos,
verdad es que
el debate...
podría sustituir a Benzema por Marcos André, bueno, por Hugo Duro no, pero por Marcos André igual.
Bueno, después de eso, a ver, yo creo que el Valencia va a competir, lo vengo diciendo, y para mí es muy importante el caer en el repetir esto en muchas ocasiones. Creo que es algo muy, muy positivo y algo que no vimos la temporada pasada. Evidentemente, y también creo que un factor que va a influir mucho en el partido es el desgaste que ha habido esta semana por parte del Madrid en Champions. Aunque es cierto que no dio entrada a jugadores como Isco, Jovic o Hazard, no jugaron en ningún momento, y luego Asensio entró en la segunda parte. No sé si van a ser titulares esos nombres, pero aún así son alternativas muy, muy potentes. Creo que va a ser un partido de mucho desgaste emocional por parte de ambos equipos. El Madrid tendrá que tener paciencia para poder pasar por encima de la muralla que plante Bordalás, y el equipo va a salir también a morder. Entonces yo creo que va a ser un partido bonito, cada uno a su estilo, y sobre todo el Valencia tiene que aprovechar, porque el Valencia va a salir, tiene que aprovechar sus ocasiones para poder marcarle al Real Madrid. Yo creo que el Valencia le va a disputar y tengo buenas sensaciones de cara al domingo.
Los de Ancelotti llegan con la baja de Gareth Bale, con las dudas de Toni Kroos y Mendy. Por su parte, el Valencia, habrá que ver cómo está el tema de Cheryshev, pero no estará disponible para el fin de semana. Por otra parte, Gaya, con dudas físicas, a ver si podemos verle en el lateral izquierdo. Al final, el 11 que podemos dibujar en nuestra cabeza es relativamente previsible, ¿no? Porque es cierto, Bordalás ha conseguido crear un 11 inicial bastante sólido. Ahora, con la duda en la portería, eso sí, porque Mamardashvili, del que no habíamos hablado hasta ahora, está a un nivel soberbio bajo palos. Un futbolista que no se le esperaba, o por lo menos la explosión que pegó, porque al final es un futbolista que tú fichas casi con dinámica del filial, del fútbol georgiano, si no me equivoco. Por lo tanto, al final él gana enteros en base a las lesiones que se van produciendo en la plantilla, se consolida bajo palos, pero Jasper Cillessen está ahí, y es un jugador que cobra lo que cobra, que tiene el peso que tiene, en condiciones normales sería indiscutible, ya habrá tenido más de una charla con Bordalás, porque imágenes hemos visto en, en las que hablan y demás, dudo que sean las únicas. Habrá visitado su despacho a golpe de fuerte sobre la puerta bastantes veces. Entonces, habrá que ver cuándo Cilesen irrumpe en la portería, si Bordalás continúa con su apuesta de Mamardashvili, porque, insistimos, está a buen nivel, es joven y de momento se le ve seguro. La línea defensiva, si está Gallá, también parece clara, con Thierry Correia en el lateral derecho. La pareja de centrales, Alderete y Paulista. Alderete, por cierto, ha percibido de sanción ya 4 jornadas, 4 amarillas. Es un poco la muestra de lo que es este fichaje, ¿no? Un guerrero en toda regla, que al final viene del fútbol germano, pese a no contar con demasiados minutos, pero dijo Bordalás, yo quiero a este tío, ya lo tenía en mi agenda desde hace años, y se ha demostrado el porqué, ¿no? Muy buen nivel de Alderete también, y bueno, en general, la plantilla se dibuja sola. Ahora con Bas reconvertido a centrocampista, Solera muy buen nivel, Guillamón reconvertido en pivote, por banda izquierda tendrá que aparecer otro futbolista después de la lesión de Cheryshev. Puede jugar el del Costa, que es otro de los fichajes, aunque todo apunta a que puede meter a Fulquier por algún costado y de ahí inventarse alguna película. Y en la delantera, Gonzalo Guedes y Maxi Gómez. Es verdad que llegó Marcos André, pero claro, la dupla titular es esa. Por lo tanto, después de analizar un poco las plantillas, ojo que me estoy enrollando, vamos, tengo miedo de decirlo, con el pronóstico. Arturo, la voz de la sensatez.
Mira, pues yo había dicho que tenía buenas sensaciones y yo creo que va a haber un 2-2. Y te digo más, goles de Soler.
2-2.
2-2.
Muchos goles.
Bueno, 2-2. Soler y Maxi, los del Madrid no me aventuro.
Hombre, yo 2-2 lo veo muchos goles.
¿No ves un 4-0?
No, la verdad es que...
Tenía miedo de lanzar la pregunta por eso. Porque quien nos escuchase la temporada pasada sabe que Carlos es efusivo, por llamarlo de alguna manera respetuosa, y nos habla de 6-0, de 7-1.
2-2 y en un partido donde Bordalás está de entrenador y Alderete capitanea la defensa. Zaga, yo creo que el partido va a ser rocoso, yo creo que el Valencia va a detener muchas veces el partido, no va a dejar al Madrid jugar al nivel tan alto y al ritmo tan vertiginoso que juegan muchos partidos, y dependeremos mucho de los balones aéreos a Maxi, de las arrematadas de Guedes por la banda y sobre todo de tener la eficacia. Entonces, yo creo que visualizándolo sensatamente, un 3-0 a favor del Valencia con goles de Maxi y doblete de Guedes, como en el Sadar, podría darse con facilidad.
Ahí queda dicho, y ojalá sea así, porque los resultados de Carlos, por desgracia, no se suelen cumplir, pero me da a mí que este sí, venga, va.
Mira.
A tomar por saco, tiramos toda la casa por la ventana.
Solo te digo una cosa, hace 2 programas de Comando Che, dije que en el Sadar iba a haber goleada.
Nos podéis escuchar también en Nostre Sport, en nuestro podcast de Comando Che, en el que hablamos, como siempre, de la actualidad del Valencia, donde está también el bueno de Carlos.
Y yo predije el gol de Maxi, el doblete de Guedes, la goleada y el codiliderato. A partir de ahí, ustedes valoran.
2-2.
Pues ahí quedan dichas las porras de nuestros tertulianos Arturo y Carlos. Ahora les preguntaré también por las del Levante Unión Deportiva, con el que pasamos ya no con tan buenas noticias en lo que refiere a la dinámica del equipo, después de un mercado cogido con pinzas, porque al final es cierto que no se marcha ningún pilar fundamental, que llegan algunos jugadores interesantes, como es el caso de Roberto Soldado, como es el caso de Franquesa en el lateral izquierdo para cubrir la vacante que deja Toño, porque bajas sí las ha habido en el Ciutat, pero no tanto en materia de traspasos, sino más bien de rescisiones pagando morteradas, de jugadores que terminaban contrato. Era un mercado pues para conseguir ingresos, para de alguna manera reestructurar un poquito el equipo, amoldarlo más a lo que pueda querer o dejar de querer Paco López, pero lo cierto es que al final todo se salda gracias al acuerdo con CVC. Es cierto, es una de las cosas que ha sucedido con muchos equipos, ¿no? Que se han agarrado ese dinero que llega ahora procedente de un fondo inversor. El Levante le ha venido como el comer, porque de no ser por ello hubiese tenido problemas incluso para inscribir a sus futbolistas, como era el caso de Morales, pero lo cierto es que mantiene una plantilla probablemente la mejor de su historia, un año más. Todos los veranos decimos lo mismo, que el Levante tiene la mejor plantilla de su historia, y como no sale nadie y llega gente, al final Esto es acumulativo, ¿no? Todos los años el Levante tiene la mejor plantilla de su historia. Sin embargo, los resultados no acompañan. Debut 1-1 ante el Cádiz, cuando en el nuevo Carranza lo tenían prácticamente hecho después de dar una buena imagen. Les empatan en el minuto 96. Después, partido en el Ciutat 3-3 en la jornada 2 ante el Real Madrid. Punto muy meritorio, sobre todo teniendo en cuenta el pésimo primer tiempo que realizaron los de Paco López, en el que el Madrid arrolló, pero el hecho de llegar con vida al descanso hizo que el equipo diese un paso al frente. Finalmente queda la cosa en 3-3, con goles de todos los colores. Primero empata Roger ese tanto inicial de Bale, después marca Campaña, un auténtico golazo. Vinicius Junior, que decíamos que llega a muy buen nivel, ahí lo demostró con un doblete para de nuevo igualar el gol que había conseguido Robert Pierre. Fue un encuentro que pudo ganar cualquiera, porque de hecho el canterano Alex Cantero, futbolista del Levante, que ahora está consolidado en el primer equipo, tuvo una oportunidad a puerta vacía desde... También es verdad que no tenía excesivo ángulo, pero bueno, le dio al palo al final sin portero, ¿no? Que es un poco lo que o el hecho que podemos remarcar para la crónica.
Ahí estuvo el partido.
Aitor, que mete ahí una mano a kilómetros del área para evitar que Vinicius se fuese mano a mano, es expulsado, aguanta Rubén Bezo de portero y al final la cosa queda en 3-3, un auténtico disparate de partido, pero en el que de nuevo se ven cosas positivas del Levante, al igual que negativas, porque el desmadre defensivo siempre está ahí, pero los dos últimos encuentros ante Real Sociedad y ante Rayo Vallecano mostraron la peor de las imágenes por parte del cuadro de Paco López. Pierden en el Real Arena 1-0, en un encuentro en el que la Real no hizo gran cosa, pero el Levante hizo menos aún, y después un 1-1, que si bien es cierto que el Rayo luego te empata en casa una vez más en el descuento, como sucedió frente al Cádiz, hay que dar gracias en parte a que solamente fuese un empate, porque lo cierto es que el Rayo dominó por completo todo el partido y el gol del Levante llega con un penalti caído del cielo que convierte Roger. Finalmente Sergi Guardiola lo empata, pero insistimos, la imagen fue de claro dominio por parte del Rayo Vallecano. Con ese mar de dudas llega ahora mismo el Levante, que ha arrancado la temporada con 3 puntos de 12 posibles, de momento ninguna victoria, porque llevan sin ganar, lleva sin recibir una alegría, por lo menos en cuanto a recibir 3 puntitos, ¿no? Que siempre se agradece, sobre todo para desfogarse, para quitarse la ansiedad de encima, desde el pasado mes de abril, cuando el Levante consiguió una victoria también discutida y en cuanto a sensaciones del equipo, porque al final los 3 puntos llegan, pero la imagen fue la que fue, 0-1 en Ipurúa. Desde entonces, 12 partidos seguidos de liga sin ganar, contando los de la temporada pasada, lleva el Levante Unión Deportiva. ¿Qué sensaciones se transmite ahora mismo el cuadro granota, Arturo?
A ver, con ese dato que has dado es difícil alentar hacia algún aspecto positivo.
Es un dato que yo lo nombro, porque al final no hay nada más sincero que los números en esta vida.
Sí, sí.
Pero que a mí no me gusta tampoco quedarme, hablo desde mi opinión personal, no me gusta tampoco quedarme en exceso con esos 8 partidos sin ganar del final de la temporada pasada, porque al final estamos haciendo ahí un batiburrillo, es verdad que hay un verano de por medio, que es a priori, o sobre el papel, iba a servir para desconectar un poco, al final se ha demostrado que no, que la afición está quemada y que arrastra un poco esa frustración de la temporada pasada, y que bueno, pues cada uno se puede quedar bien con los 4 partidos que lleva ahora mismo el Levante sin ganar, bien con la suma de los 8 de la temporada pasada, que son 12. Lo cierto es que en ninguno de los dos supuestos el Levante está mostrando señales esperanzadoras.
Aunque también es cierto que el contexto es importante, el contexto del año pasado era un equipo prácticamente salvado, y también era normal que se dejara ir. A mí lo que más como igual que con el Valencia invito a la calma y al partido a partido, ya que solo llevamos 4 jornadas, con el Levante es lo mismo. No todo está perdido. Evidentemente las sensaciones en general no son muy positivas, ni a resultados ni en cuanto a rendimiento, pero sobre todo yo incido en que el partido contra el Rayo y contra equipos como el Rayo y en tu casa no puedes fallar. No puedes fallar si quieres aspirar a quedarte en primera división. Entonces, igual que esos partidos que mencionaba del Valencia que tiene que ganar, estos son los partidos que Levante tiene que ganar. Porque el empate contra el Cádiz, independientemente del resultado, son partidos que tienes que ganar, o bueno, tienes que rendir por lo civil o lo criminal. Entonces, para mí, llevarte un buen resultado de Cádiz estuvo bien. Sin embargo, eso trasladado a tu partido en casa contra el Rayo, un rival directo y recién ascendido, creo que no está bien. Entonces, creo que ahí es donde hay que incidir. Trabajar bien fuera de casa y darlo todo en tu propio estadio para poder quedarte en primera división y sobre todo no sufrir a final de temporada. Y creo que el equipo tiene mimbres suficientes y la paciencia es algo que Paco López siempre ha tardado y creo que debe continuar.
Hombre, yo creo que el problema del Levante, bueno, es el mismo diagnóstico que el año pasado. Falta de ambición. Yo creo que no hay una idea de juego característica para ganar, para querer más, para poder jugar más cuando, repetimos, tenemos la mejor plantilla de la historia, pero van pasando los años, pero van creciendo los jugadores, haciéndose más mayores, no vienen los refuerzos necesarios porque el Levante necesita blindar a un central decente. Ya veremos cómo sale Mustafi.
Ojo,
está...
exacto, ha llegado Shkodran Mustafi.
Shkodran Mustafi, decía... un jugador del Schalke, descendido y gratis. Descendido. Es como aquí cuando hablábamos en el Valencia de Omar Mascarell. No olvidemos de que el Schalke es un equipo que ha descendido. No está fichando aquí en Levante a ningún Sergio Ramos, ¿eh?
No.
Por favor.
No,
y
creo que nadie ha dicho...
Y justamente Mascarell era de lo más salvable y potable de ese equipo. A ver, yo creo que Mustafi viene por lo que viene. El Levante tiene urgencias y era un jugador que estaba libre y era lo que podías contratar. Evidentemente, yo no he visto prácticamente ningún partido de Mustafi en el... Porque tampoco jugó mucho, básicamente. No. Omar Mascarell era capitán general. Pero aparte de eso, Mustafi viene de una cuesta hacia abajo impresionante.
En el Arsenal guardan muy buenos
recuerdos. Por eso te digo que...
Madre mía.
Pero sin embargo puede resurgir porque, por ejemplo, Bezo... Aquí.
No es ni mucho menos un muerto, ¿eh?
Claro, Mustafi, claro, todavía tiene edad,
tiene 29 años,
de rendir.
Experiencia envidiable,
claro.
Por lo tanto, hay que ver hasta qué punto puede solucionar ese desmadre defensivo que tiene Levante, porque al final es cierto, la base
sí,
es la misma.
Sí.
Por lo tanto, si queremos hablar de Mustafi como un central top que vuelve o recupera el nivel que en su día dio en el Valencia, tienen que cambiar muchas cosas también en el planteamiento de Paco López, porque
muchas.
Al final la fragilidad atrás está ahí patente y... vamos a ver hasta qué punto Mustafi puede llegar a ofrecer un milagro en ese sentido.
Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, y está muy bien lo que decía Carlos de la falta de ambición, pero yo creo que también, y no es por ser duro con el Levante, yo creo que hay que ser consciente de la realidad de cada uno. No puedes aspirar a mucho más con la defensa que tienes. Lo hemos hablado antes fuera de micro. Y creo que es algo que hay que tenerlo muy, muy presente. Independientemente, a lo mejor también para dar un salto, a lo mejor otro entrenador acostumbrado a otras cotas, pues podría ser. Pero creo que no se está todavía en ese proceso. Se tienen muy buenos jugadores, pero creo que seguir peleando por mantenerte en primera división y consolidar todavía más, entiendo que la gente se impaciente y quiera mucho más, porque a veces dan muestra de que pueden, pero siempre acaban bajando un pistón, un momento de la temporada en el que hay un clic que no da. Entonces, para mí, seguir estando en primera división es dar pasos hacia adelante.
Puede ser falta de ambición, puede que no, eso ya al final queda opinión de cada uno. Yo creo que no es el problema principal en este sentido, porque al final dudo que se pueda hablar de que el equipo está desmotivado en una jornada 4.
Claro.
Otra cosa es que estuviésemos en la jornada 30, la jornada 31... con la salvación prácticamente en el bolsillo, por
no,
lo tanto,
no es un problema,
ahí
luego
cambia bastante la cosa. Pero al final, por unas cosas o por otras, la dinámica que muestra, la dinámica en la que está sumergida el Levante es bastante negativa, tanto en sensaciones como en resultados, porque al final pueden no llegar las victorias, pero el equipo jugar bien o mostrar señas positivas. En cualquier caso, no llegan. Por lo tanto, toca remar a contracorriente ahora más que nunca y sobre todo con la bola haciéndose más y más grande cada semana, porque la ansiedad por ganar partidos va creciendo cuando los resultados no llegan. Crece cuando un equipo como el Rayo Vallecano, que es un rival directo, te baila en tu casa, porque la palabra es esa, te bailó, pese a que el resultado muestre un 1-1. Pero bueno, ahora entramos en un calendario condensado, difícil, en el que el Levante tendrá que recibir al Celta, tendrá que visitar el Camp Nou, tendrá que también dar o por lo menos remontar un poquito la cosa en casa del Mallorca, después llega el Getafe, pero antes de todo ello, el duelo más inmediato será ante el Elche este fin de semana, un cuadro, el conjunto ilicitano, que sí tiene motivos para hacer feliz a su gente, después de haber recibido dos goles, tan solo dos goles en apenas cuatro partidos, con un planteamiento interesante de Fran Escribá, en el que además han llegado grandes fichajes, ha llegado Benedetto, ha llegado gente como Omar Mascarell, que
Lucas
estuvo en la
Pérez.
Agenda del Valencia mucho tiempo, ha llegado Pastore, que es
sí,
un jugador
sí,
con un nivel bestial, que si estuviésemos hablando del FIFA, eso sí, sería un fichajón, pero hay que ver cómo llega a nivel físico, porque con la Roma, no estaba terminando de tirar. Pero vaya, que hay muchas cosas para estar contentos con el Elche. Aquí en Nostre Sport lo estamos, porque es un equipo que sin duda está haciendo las cosas muy bien. Y para hablar de él, tengo al otro lado de la línea a nuestro compañero Pau Saiz. Pau, ¿qué tal estás?
Muy buenos días, chicos. Todo bien.
Bueno, buen arranque del Elche, ¿no? Al final, los equipos que pelean por o que tienen como gran objetivo la salvación necesitan sobre todo hacerse fuertes atrás, hacerse fuertes en casa, y está sucediendo exactamente eso. Primera jornada consigues salvar un punto ante un buen Athletic, que de hecho ahí estuvo la cosa porque le anularon un gol a Fidel Milimétrico. Después, es cierto, pierdes contra el Atlético de Madrid 1-0 en su casa, pero poniéndole las cosas muy difícil, sacas de nuevo un punto bastante positivo ante el Sevilla en la jornada 3 y en este último enfrentamiento vences 0-1 al Getafe en su casa, primeros 3 puntos. Ahora mismo el Elche, con 5 de 12 posibles, está décimo en la tabla. ¿Qué sensaciones genera el Elche, Pau?
Pues en estos momentos el Elche sobre todo ilusiona, ¿no? Ilusiona a la afición porque te has encontrado con dos puntos que con los que a priori no contabas, como comentabas, ante ese Sevilla o ante el Athletic de Bilbao, y veremos. El equipo está en una racha muy positiva, los fichajes han entrado muy bien en el equipo y se está viendo que los primeros partidos, sobre todo con buenas sensaciones, han hecho que la plantilla conjunte bien, que las nuevas incorporaciones se unan mucho más al equipo y sobre todo yo creo que la clave está siendo en estos últimos partidos la defensa.
Bueno, lo decíamos anteriormente, fichajes de relumbrón. Al final llega Darío Benedetto, que es un jugador que ha dado mucho de sí en Argentina. Luego es verdad que con el Marsella ahí tira que te va, pero aún así también marcando goles. Y por supuesto es un futbolista de bastante nombre para el Elche. Lucas Pérez, que ya debutó con gol. Es un futbolista que no ha terminado bien con el Alavés, pero que está ahí, es un killer de área. Por otra parte, también llega Marcone, esta vez traspasado, después de haber jugado cedido la temporada pasada. Mojica, que está a un tremendo nivel en el lateral izquierdo, probablemente uno de los jugadores más en forma del campeonato. ¿Qué subidón le puede aportar todo este conjunto de nombres que te digo al Elche? ¿Es ahora mismo una plantilla para pensar en algo más que la salvación, o hay que poner los pies en la tierra?
Yo creo, y lo comentaba el pasado domingo antes del enfrentamiento contra el Getafe, que el equipo debe mantener la cabeza fría, saber cuál es realmente el objetivo, y lo comentó en rueda de prensa Fran Escribá, hasta que no llegue la jornada número 15, no se verá realmente por qué pelean los equipos. Entonces, puede que en estos momentos, sí, el equipo haya empezado muy bien, esté la moral muy alta para todos los jugadores, pero creo que el Elche debe mantener y tener la cabeza fría porque, como comentaban muchos aficionados, somos muy buenos, pero también tenemos que tener los pies en la tierra. Es decir, sabemos que van a venir ahora dos enfrentamientos complicados, contra Villarreal uno de ellos, y el equipo ahora mismo está tocado en defensa. Es decir, el eje que vertebra al equipo está Verdú con 4 amarillas. Ahora, hace nada, hemos confirmado la lesión de Vigas, y puede que Elche tenga quizá algún problema contra el Levante, incluso tenga que modificar el sistema de juego. Se habla de un posible cambio a un 4-4-2 con dos centrales. Veremos a ver por lo que decide Fran Escribá, pero sobre todo yo creo que cabeza fría y saber por lo que se está peleando.
Puede cambiar de esquema Escribá, es cierto. Vigas tiene para unas cuantas semanas, si no me equivoco, entre 5 y 6. Además está la duda de Boyé, que habrá que ver si llega para el partido. En cualquier caso, Benedetto y Lucas Pérez es una delantera la mar de respetable y que puede aportar grandes goles. Te pido, Pau, que me des un pronóstico, ahora le preguntaré también al resto de la mesa, sobre cómo se puede desarrollar este Elche-Levante y cuál crees que va a ser el resultado.
Bueno, yo creo que va a ser un partido donde el Levante seguramente lleve el peso del partido, es decir, sea un equipo que domine durante gran parte del juego, pero creo que deberán estar muy metidos atrás porque, como comentabas, Mojica está haciendo mucho daño por esa banda izquierda y estamos viendo que se asocia muy bien con los delanteros. Es decir, es un jugador que el sistema de tres centrales le beneficia porque le deja todo el carril libre y no tiene que preocuparse en defender. Entonces, veremos, el Elche debe mantenerse atrás, debe cerrarse muy bien. Kiko Casillas solo ha concedido 2 goles, portería a 0 será imprescindible para el Elche. Y yo creo que jugando en casa y con la afición a favor, el Elche podría ganar el partido con un 1-0 tranquilamente, con gol de Lucas.
¿Arturo?
Bueno, yo voy a ser poco objetivo. Ya comenté el año pasado que el Elche está en mi corazón.
Tu gran debilidad, ¿no?
Sí, soy medio ilicitano, he pasado mucho tiempo de mi vida allí. Y la verdad es que el equipo da argumentos de sobra para pensar en el optimismo. Entonces yo para mí deseo más, pero yo apuesto por un 2-1 a favor del Elche.
Carlos.
Hombre, viendo la defensa del Levante, lo rocoso que es el Elche detrás, y sabiendo que el Elche tampoco tiene un baluarte ofensivo que haya explotado hasta ahora, porque solo tiene 2 goles a favor en Liga, yo pienso que los fichajes van a ser inmediatos a la hora de ponerlos en el terreno de juego. Creo que Benedetto y sobre todo Javier Pastore van a dar mucho espectáculo, y visto lo visto, un 5-3 puede caer a favor de Elche.
Bueno, veremos si se cumple ese 5-3. Dentro de lo que cabe es bastante
soñador. Con la locura que es el Levante.
Bueno, hablas de Pastore, no, bueno, dudo que esté para el partido. Te pregunto, mira, aprovecho para preguntarte, Pau, ¿cómo crees que va a llegar Pastore? ¿O cuándo va a poder entrar en convocatoria?
Veremos, a ver. Fran Escribá comentó que posiblemente esté mejor de lo que parecía que podría llegar de vuelta a los campos. Es decir, se hicieron los test, se midió y se vio que el jugador estaba mejor físicamente de lo que parecía. Ahora bien, de ahí a que pueda entrar en una convocatoria o incluso como titular, solo él lo sabrá. Veremos cómo transcurren los minutos. Sí que es cierto que el centro del campo prácticamente tiene dueño ahora con Omar, que ya se ha sentado en el equipo, y Guti, por ejemplo, es inamovible. Entonces, veremos cómo termina entrando. Quizás sorprenda con este 4-4-2 porque le ofrece un sitio a él, pero veremos.
Bueno, pues ojalá pronto veamos a Pastore en el campo, a ver si se dan esos resultados que decís. Ese 5-3 para el espectador neutro no estaría nada mal.
Por supuesto.
Y a ver quién se lleva los 3 puntos, porque sin duda le vendrían muy bien al Elche para reforzar la buena dinámica en la que está y sobre todo el optimismo que muestra. Y que también le vendrían genial al Levante un poco para quitarse el enorme peso que lleva ahora mismo cargado a sus espaldas. Muchísimas gracias, Pau.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más aquí en Nostra Sport Radio.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
vamos con Valencia Basket, porque es cierto, nos hemos emocionado bastante con la tertulia, le hemos dedicado mucho tiempo, pero también en este programa abrazamos, por supuesto, el ilusionante proyecto que plantea Joan Peñarroya, porque ya no está Jaume Ponsarnau en el banquillo. La temporada pasada decíamos, ¿qué puede hacer Ponsarnau para cambiarle la cara a este equipo? Porque parece que tira que te va algunas veces, otras que no. No compite cuando tiene que competir. Bueno, se ha producido un relevo importante. Ahora llega Joan Peñarroya, además con fichajes, porque es cierto, salen jugadores importantes, como era el bueno de Saneme, como era también Kalinic, pero ha llegado Jaciel Rivero, ha llegado López Aróstegui, aunque es cierto que tiene para largo, y al final se queda una plantilla. ¿Para qué, Arturo? Cuéntanos.
Bueno, a ver, la pretemporada, la verdad es que tampoco voy a decir que sea ilusionante, se han ganado todos los partidos, pero tampoco eran rivales demasiado exigentes. Y también yo creo que ese cambio sí que es importante, porque los que fuimos el año pasado a la Fonteta y veíamos, simplemente se ve, es que se ve directamente, como Ponsarnau no era el típico entrenador que pegaba gritos, sino que lo llevaba más hacia adentro. Y yo creo que eso también, en cierto modo, puede influir en la plantilla. Tampoco creo que sea un factor determinante, porque muchas veces puede ser de cara a la galería y al jugador no le motiva. Hay que saber hacerlo. Y estuve en la presentación del Valencia Basket y la verdad es que vi a un entrenador muy metido y, sobre todo, muy exigente con cómo lo hacía. El hecho de iniciar contra un equipo de Euroliga creo que no es la mejor noticia, pero también es donde más exigencia va a mostrar el club, y creo que es un buen momento para que crear una buena dinámica positiva de resultados y la mejor manera también de empezar esta temporada.
Bueno, que no ha empezado con no. El mejor de los resultados, ¿no? Después de esa derrota en la Supercopa de España ante el Barça, 87-68, en la que, bueno, al final es cierto, ¿no? Tiene que cogerse poco a poco el equipo. A día de hoy tiene bajas importantes, porque, bueno, ha llegado López Aróstegui, pero tiene para largo, porque va a pasar por quirófano. También está out Jaciel Rivero. Cuéntanos un poco cómo está el tema de la enfermería.
Pues la verdad es que están de baja casi muchos fichajes que han llegado. Xavi López Aróstegui, que era un jugador que ha estado en las pasadas en Tokio 2020. Luego el base Dimitrevich, que era bastante interesante. Jaciel Rivero, que implementaba mucha intensidad al equipo. Y Laverick, que es un jugador determinante para este conjunto. Entonces creo que eso se vio influenciado el Valencia Basket a la hora de enfrentarse a toda una plantilla como es la del FC Barcelona, que es de las mejores que hay en toda la competición, y es un equipo hecho para ganar Euroliga. Entonces, a mí me hubiera gustado que el equipo se hubiera acercado más en el marcador para llegar a este partido de Baskonia con mejores sensaciones, la verdad.
Y mañana, a las 9 menos cuarto de la noche, debuta, tiene esa primera gran prueba en Liga Endesa frente a Baskonia. Haznos un poco un resumen de cómo crees que llega, por un lado, Valencia Basket después de, como hemos mencionado, la derrota en la Supercopa ante el Barça, y cómo llega Baskonia por la otra parte.
Yo lo veo complicado, porque estamos hablando de un equipo de Euroliga, y eso a la hora de confeccionar las plantillas influye muchísimo. Es cierto que las bajas van a ser un factor determinante para el Valencia Basket, pero creo que es el típico entrenador Peñarroya que no se escuda en ese tipo de situaciones y va a implementar al equipo esa garra, esa intensidad que él ha demostrado en San Pablo Burgos para poder competir. Va a ser difícil, yo creo que el Valencia va a disputar el partido, eso estoy convencido, pero a la postre tienes cuatro bajas muy importantes y luego otros jugadores que se han incorporado y también no están al 100% de su nivel. Yo creo que se va a competir, pero espero una victoria de Valencia Basket, pero no demasiado holgada y muy, muy ajustada.
Pues nos tomamos una pequeña pausa. Esto ha sido todo por el Valencia Basket. Enseguida le damos caña al bloque polideportivo.
Nostresport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Taekwondo.
España gana por equipos el Open de Polonia de Taekwondo tras sumar 17 medallas.
Automovilismo.
La Fórmula 4 española regresa este fin de semana a Valencia.
Baloncesto.
La selección española femenina se proclama campeona de Europa de 3x3.
Hípica.
España campeona de Europa de rayo.
Y por supuesto, como cada semana en Ponte las Zapatillas, tenemos protagonista. Esta vez hablamos con Josep Puerto, jugador y canterano del Valencia Basket. Le escuchamos.
Bueno, pues en Nostreport Radio tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Josep Puerto, jugador y canterano del Valencia Basket. Hola, Josep. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por cómo afrontar la próxima temporada.
Pues realmente afronto la temporada como una más, es decir, trabajando como en las anteriores y pues realmente sin ninguna expectativa, es decir, lo que tenga que venir vendrá y poco más.
Bueno, este año afrontáis pues varios objetivos, ¿no? Como puede ser el hecho de volver a la Eurocup, la Liga Andesa, obviamente, la Copa. ¿Ves capaz a esta plantilla de conseguir grandes cosas este año?
Pues veo el equipo muy motivado, ya que contando que la mitad del equipo es muy joven y tenemos veteranos muy buenos y, es decir, muy profesionales que van al 100% cada partido, pues yo creo que esa combinación hace que, pues eso, que salgamos a tope cada partido, y yo creo que se ha visto esta pretemporada.
Bueno, este verano se han ido jugadores bastante importantes, como puede ser el caso de Derry Williams o el propio Kalinic. ¿Crees que el Valencia Basket se ha reforzado bien en este mercado de fichajes?
Sí, claro. Los nuevos fichajes son jugadores todos muy buenos, muy polivalentes, que pueden jugar varias posiciones a la vez. Entonces, yo creo que sí. Es verdad que todavía no he tenido la oportunidad de ver en pista algunos fichajes, pero bueno, desde luego que son buenos jugadores.
Bueno, esta temporada es la novedad, ¿no? El nuevo míster, el nuevo técnico, Joan Peñarroya. ¿Cómo han sido estos primeros meses, sobre todo en la pretemporada con el nuevo técnico?
Pues por ahora muy positivo todo. La verdad es que es una persona que vive los partidos al 100%, entonces yo, que me considero un jugador, pues eso, que cuando salgo a pista intento mostrar la energía que llevo dentro y tener un entrenador que vive el partido y igual que tú o más, pues claro que te ayuda, y por ahora muy contento.
Bueno, tú eres un chico, Josep, que eres de la casa, has salido de la alquería, tienes en cuenta que eres referente, ¿no?, para muchos de los niños que te ven como un espejo y que quieren ser como tú. ¿Sientes esa presión al ser canterano del Valencia Basket?
No, realmente no. Lo que presión externa no noto. En todo caso, la única presión que puedo notar es la que me pongo yo mismo. Me intento autoexigir lo máximo posible. Entonces, presión más allá de la que yo me ponga no.
Bueno, Josep, hemos hablado de la presión, hemos hablado también de los nuevos fichajes, y una de las novedades es la incorporación de Víctor Claver en su segunda etapa con el Valencia Basket. Cuéntanos, ¿ha sido un referente Víctor Claver para ti cuando eras joven? Y también comentarte, ¿tienes alguna anécdota con él?
Sí, que ha sido un referente y un espejo al que mirarme, porque bueno, el único jugador valenciano que ha jugado en la NBA, entonces no hace falta decir muchas más cosas. Y es más, tengo una foto, yo me acuerdo de cuando yo jugaba en el club de mi pueblo, veníamos a jugar en las medias partes a la Fonteta, y tengo una foto yo con, no sé, 10 años, con Víctor Claver. Entonces ahora tenerlo en el vestuario, pues claro que es un espejo en el que miras.
Bueno, Josep, parece que este año pues la normalidad va volviendo poco a poco, se están aumentando los aforos de los pabellones, de los estadios de fútbol, ya lo pudimos ver en el partido de presentación. Quería comentarte, ¿cuántas ganas tienes de ver otra vez las gradas de la Fonteta llena?
Pues yo especialmente tengo muchas ganas de que vengan, ya que no he tenido demasiadas oportunidades para jugar enfrente de la afición del Valencia, ya sea o porque antes no estaba en el primer equipo o por el COVID. Entonces yo tengo muchas ganas de ver el pabellón lleno y yo deseo que vuelvan lo antes posible.
Bueno, Josep, ahora pues nos gustaría preguntarte, ya saliendo un poco de las preguntas habituales, ¿cuál ha sido la cancha que más te ha impresionado en directo y en la que has jugado?
Pues yo te diría que Estrella Roja, o sea, el Pionier, o la pista del Zalgiris.
¿Cuál ha sido el jugador que más te ha costado defender?
Pues el año pasado tuve la oportunidad de defender a Mike James. Mike James.
Bueno, Josep, para ir ya finalizando la entrevista, el año pasado tuviste una etapa muy corta, ¿no? En el Tau Castelló. Bueno, el Tau Castelló, que es un equipo en el que nosotros también cubrimos toda su actualidad. Cuéntanos, ¿tienes buenos recuerdos de tu etapa en el Tau Castelló?
Pues yo tengo muy buenos recuerdos de Castellón y estoy muy agradecido al Castellón por que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de poder jugar allá, que es un club muy, muy bueno, y yo creo que más pronto que tarde estará en ACB. Y la verdad es que no, todo lo que tengo son palabras buenas hacia Castellón.
Y ya para finalizar, yo sé que sabemos que no tiene mucho tiempo, quería preguntarte cuáles son tus objetivos, no solo de esta temporada, sino a un largo plazo. No objetivos del equipo, sino tus objetivos personales. ¿Cuáles son?
Me gustaría ser jugador del Valencia Basket por muchos años. Pero bueno, eso ya se verá. Pero lo que... Mi objetivo personal es dar el 100% cada día y eso.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y hasta aquí llega este primer programa de la nueva temporada de Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por acompañarnos, por darle sentido a este humilde programa que solo quiere analizar la actualidad del deporte valenciano. Les saluda un servidor, Álvaro Haro. Muchas gracias, Arturo Roda, por estar aquí.
Un placer y nos vemos.
Y también, Carlos Vicent, muchas gracias.
Un placer, como siempre, Álvarete.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3 y media, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Y hay cosas que cambian, pero algo que hemos querido mantener aquí es que nuestro queridísimo Carlos elija la canción con la que cerramos el programa. Espero que se mantenga fiel a su estilo.
Evidentemente, más que nada porque las tradiciones están para continuarlas, para seguirlas. Y como el año pasado, nosotros volvemos. Así que, sin más preámbulos, Bad Bunny, volví.
¡Chao!
Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti.
Yo soy ese tatuaje.
Aventura. Tú eres mío, tú eres mío, como son los dos.